COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Las fuerzas de Estados Unidos están listas para actuar en Venezuela si es necesario. En cuanto se les pida, están listos. Es el mensaje del secretario de Guerra de los Estados Unidos. La presión, como ves, la presión sobre Venezuela aumenta. En las últimas horas, el ejército ha atacado otra supuesta narcolancha, matando a 3 personas, y el despliegue naval de la Armada estadounidense no deja de crecer. El portaaviones Gerald Ford ya ha entrado en aguas del Mar Caribe, el barco de guerra más grande de Estados Unidos, un coloso de propulsión nuclear que completa el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas, con 12.000 soldados en casi una docena de buques para hacer frente supuestamente al narcotráfico, al narcoterrorismo. También han empezado los ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a tan solo 11 kilómetros de la costa venezolana. Y la última hora en Estados Unidos pasa por estas declaraciones de Donald Trump. Discusiones con Maduro, es lo que dice Donald Trump. Se abre a hablar con Nicolás Maduro. Y mientras, el dictador venezolano esto.
Como decía John Lennon, ¿no? Imaginen us people.
Al ritmo de Imagine, de John Lennon, pide paz Nicolás Maduro. La opositora venezolana, por su parte, María Corina Machado, Nobel de la Paz, le pide al ejército de Caracas que baje las armas.
Bajen las armas. No ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa.
Bueno, tanto el New York Times como la cadena de televisión CNN, cadena estadounidense de televisión CNN, señalan que sobre la mesa de la Casa Blanca está la posibilidad de derrocar a Maduro, a Nicolás Maduro. De hecho, el Departamento de Estado ha anunciado que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que, según el propio Donald Trump, permitiría a las Fuerzas Armadas atacar a Maduro, por el que te recuerdo que además se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. Y nos vamos a Chile porque la última hora es que se celebraba la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la noticia es que habrá segunda vuelta a esas elecciones presidenciales. Vamos hasta Santiago, Héctor Estepa.
La comunista Janet Jara se ha impuesto en la primera vuelta de las presidenciales chilenas con el 27% de los votos y se enfrentará en la segunda vuelta al ultraconservador Juan Manuel Kast, que logró un 24% de los apoyos. Jara, exministra de Trabajo, ha hecho campaña abogando por la justicia social y el continuismo con el gobierno de Gabriel Boric.
La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo.
No lo tendrá nada fácil para ganar en segunda vuelta porque las distintas derechas que se enfrentaban este domingo han sumado por separado una mayoría holgada en las urnas. Su agenda respondía a las mayores preocupaciones de los chilenos, la criminalidad y la migración. De ese embate entre conservadores salió victorioso Kast, favorito ahora para la presidencia.
Chile sí despertó, pero despertó de verdad luego de 6 años de violencia, de ideología, de mediocridad.
Todo se decidirá el 14 de diciembre.
Muchas gracias, Héctor. Ahora a las cosas de aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque hoy en España Carlos Mazón afronta un duro interrogatorio. Lo hará a partir de las 10:30 de la mañana en su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la DANA en el Congreso. El formato de pregunta-respuesta juega en contra del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, que se presentará como una cabeza de turco de Pedro Sánchez que ha eludido sus propias responsabilidades. Y sobre las 11:30 de la mañana está citada como imputada Leire Díez, la fontanera, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Llega la cita tras los audios aportados por el fiscal Ignacio Estampa, que pudimos escuchar aquí, al que supuestamente Leire Estampa intentó sobornar y al que se le presentaba como mano derecha de Santos Cerdán, la enviada del Partido Socialista. Además de Leire, también declara a su compinche, su colega, el empresario Javier Pérez Dulcet. Por cierto, en el caso Begoña, el juez Peinado archiva la imputación de la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith González, tras declarar coinvestigada por un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, ya sabes, la que era asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Y momento para ver qué tiempo va a hacer este lunes 17 de noviembre de 2025, cielos cubiertos y bajada de temperaturas. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, este lunes va a seguir marcando afectado por la borrasca Claudia, pero bueno, ya está en fase más madura y ya terminará pronto porque ahora mismo tenemos alerta amarilla por lluvias hasta las 8 de la tarde en Cádiz y en la ciudad de Ceuta y hasta las 11 de la mañana en todo el litoral asturiano. A medida que avance el día, la situación irá mejorando, sobre todo de norte a sur, y a partir del mediodía la alerta amarilla se activa en Palma y ya entradas las 6 de la tarde en Menorca. En Canarias destacan los cielos nubosos y las temperaturas siguen en descenso.
Muchas gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas madrugadas, ponedores. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo estáis? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí, en ese tramo de radio, no hablamos de política. Entre la 1:30 y las 6, o entre las 4 y las 6, no hablamos de política. Siempre me quedo con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Te mando un abrazo bien fuerte. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hoy, fíjate, hoy quiero poner esta calle positiva porque por fin llegan buenas noticias sobre nuestros jóvenes. Claro, si nos damos cuenta, durante años España encabezó el consumo de drogas en Europa. Pero fíjate, según la última encuesta entre los alumnos de 14 y 18 años, me encuentro que, fíjate, esas cifras están cayendo con cierta fuerza, ¿no? Estamos, digamos, ante los adolescentes más saludables de los últimos 25 años. El tabaco, por ejemplo, está en mínimos históricos. Un 27% de lo ha probado y luego solo un 4% fuma a diario. Bueno, ahí están los datos, ¿eh? Yo lo que leo son los datos, no son opiniones. El cannabis, el porro, el hachís, también baja 6 puntos respecto al año pasado y aunque el alcohol sigue siendo lo más consumido, pues también está descendiendo. Pero lo mejor de todo esto es que los jóvenes son cada vez más conscientes del riesgo real que supone meterse en estos líos. Beatriz Martín Padura, de Fat Juventud, lo confirma. Dice que es una tendencia que lleva años consolidándose, eso sí, sin relajarse, porque ni ella ni nosotros lo tenemos que hacer, porque cuando acompañamos y educamos, los chavales responden y hoy lo están demostrando.
Hay que seguir hasta que bajen mucho más, especialmente los consumos de alcohol, porque todavía siguen estando, como habéis comentado, los datos, pues altísimos. Y esto no nos debe dejar. Pero bueno, por lo menos nos indica que efectivamente pues está haciendo un buen trabajo. De hecho, yo creo que todas las organizaciones, tanto las que nos hemos dedicado siempre a la prevención como otras que están más enfocadas en el tratamiento, hemos entendido todos que la prevención es claramente la mejor herramienta para que estas prevalencias bajen.
Mira, nuestros jóvenes es verdad que han cambiado su forma de ocio y se toman mucho más en serio su salud, tanto física como mental, porque ambas son muy importantes. Beatriz Martín dice que antes eran como más fiesteros y ahora son más caseros.
Percibimos que efectivamente hay mayor foco por tener una mejor salud física y también foco en la mental, ¿no? Esto es importante. Y también hay otra cosa muy importante, que es que el ocio ha cambiado. Se puede ver también en algunos de los datos que se presentan hoy con respecto a qué actividades se hacen en cuanto a Ale, que está bastante relacionado, porque el consumo en edad adolescente está muy relacionado con el ocio y con la socialización. Entonces hay un ocio un poco más casero, más tecnológico, ya no es tan fiestero, como decíamos nosotros en un informe que hicimos cuando analizábamos estas tendencias de ocio, y por tanto pues esto favorece la reducción de las prevalencias.
Aquí la mayoría de los jóvenes han dejado de consumir sustancias psicoactivas. Beatriz Martín, ojo, está reconociendo que hace unos años hubo un incremento en edades tempranas del uso de cigarrillos electrónicos, pero a día de hoy ha disminuido y bastante, ¿no? Aquí sin duda la prevención fue fundamental.
Entonces, esto nos preocupó como sociedad y a las organizaciones que estamos más enfocadas en estos temas, y entonces se hizo importantes campañas también para alertar sobre que este consumo no era inocuo. Y entonces, y sobre todo porque había una cierta tendencia a que hubiera un consumo muy temprano. Y entonces esto, ahora vemos en los datos que también ha calado de alguna forma y empieza también a remitir.
La tendencia, como vemos, es a la baja, y ahora lo que preocupa es el consumo de ansiolíticos.
El que no termina de bajar del todo, que está más o menos estable, es el tema de los hipnosedantes. Y esto es un tema que está más relacionado con otros temas, tienen que ver con la salud mental, lógicamente, con los malestares, con malestares no solo debido a situaciones particulares, sino también a situaciones estructurales. Entonces, bueno, esto creo que es un tema que todavía tenemos que seguir poniendo foco.
Ojalá que la tendencia de nuestros jóvenes por dejar las adicciones siga aumentando. Es fundamental que nuestros chavales, nuestros hijos, nuestros nietos estén bien. Porque, claro, la diversión y el ocio es posible sin tener que consumir alcohol o drogas. Y eso es muy importante. Así que mucho ánimo a nuestros jóvenes, que son el futuro de España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo calles y a esta hora incluso están llegando a pasar cositas. Ve, ahí te lo dejo.
Ay, sí, Pulpo. Todos nos hemos pegado alguna vez un capricho absurdo, una compra innecesaria, pero quizás emocionalmente justificada.
Merezco lo mejor.
Yo creo que sí. Que luego reconozcámoslo, acaba en Wallapop. Puede, ¿no? Uh-huh. O en el fondo del armario.
Sí.
No sé, ¿tú te has comprado alguna cosa absurda? ¿Alguna vez que hayas dicho, esto para qué lo quería yo? Que lo tengo ahora aquí empotrado, pues guardado.
Sí, me compré una mochila que me arrepiento, y cada vez que la veo digo, y esto es que no lo puedo ni utilizar.
Pero porque
tiene una forma muy, muy diferente, muy grande. El ordenador portátil se queda ahí dando vueltas. No sé por qué. Claro.
¿Pero
no
sé cómo que el ordenador portátil se queda? ¿Porque es muy grande o qué?
Claro, es que es una mochila para casi 20 pulgadas y se supone que era para un ordenador. Pasa que lo compras por internet y no calibras bien. Los tamaños.
Y el tamaño era...
Claro.
Tremendo.
Claro.
Bueno, o sea que no te sabes qué hacer con la mochila.
No.
¿La vas a poner a la venta?
Con otras cosas, claro, para guardar la ropa de temporada.
Bueno, lo cierto es que lo de Jorge Lorenzo es otro nivel, ¿eh? El tricampeón de MotoGP decidió hace unos meses invertir en algo, digamos que diferente.
Sí.
Claro, es una persona que ha ganado mucho dinero.
Sí.
tricampeón de MotoGP, que no es cualquier cosa, es uno de nuestros grandes deportistas. Entonces, bueno, ¿qué suelen comprar los deportistas? Pues casas, coches, montar algún negocio, ¿no? Cosas así, una moto de gran cilindrada. No. Aquí tu primo lo que decidió, Jorge Lorenzo no ha estado bien nunca, pero lo que él decidió...
Eso te iba a decir. Me lo ha quitado de la boca.
Pero aquí tu primo lo que decidió es comprarse una noria.
¿Pero qué invento es esto?
¿Una noria? Pero es que estamos fatal.
¿Una noria? Estamos fatal. Invento ninguno, ¿eh? Aquí lo que nos pasa es que no entendemos nada. Se compró una noria, como la que puso Sergio Ramos en su boda.
¿Tú te acuerdas?
Sí. Pero él la compró, para él para siempre. Claro, no lo hizo para ponerla en su jardín, no te creas. Él la adquirió para ponerla en un pueblo del sur de Italia. ¿Su plan? Pues creemos que dedicarse al negocio de las norias. Vamos, que Jorge Lorenzo quería ser ahora feriante. Su objetivo era alquilarla y sacarse un dinero, pero el resultado no ha sido el esperado.
Yeah.
El alquiler dejó de llegar, la empresa desapareció... Y nosotros, Pulpo, necesitamos hablar con Lorenzo porque tenemos muchas preguntas.
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Claro, ¿en qué momento esto te pareció buena idea?
Claro, claro.
¿Comprar una noria para ponerla en alquiler?
Claro, ¿quién te comió la cabeza?
O sea, ¿pero en qué comité de sabios trataste tú esto?
Sí.
La broma, por cierto, le ha salido por una broma, por un riñón, porque le costó... cerca de 1,5 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Que con mucha pasta que tengas...
¡Claro! Gastarte 1,5 millones de euros en una noria porque te parece que luego la puedes poner en alquiler en un pueblo del sur de Italia cuando llegan sus fiestas.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver...
Con la de amigos que tiene, que les da vértigo todo.
¿Pero qué sentido tiene esto, Pulpo? O sea, tremendo. La cosa, como te puedes imaginar... ha acabado en los tribunales, denuncia penal, civil y hasta moral, porque que te estafen es duro, pero que lo hagan con una noria, que eso ya tiene guasa. Dices, es que
¿tú te subías a la noria?
¿A la noria de Jorge Lorenzo?
Sí.
Jorge Lorenzo, tú sabes que casi se mata tras celebrar un título por tirarse en una fuente.
Claro. Es que muy de fiar.
Que no tenía agua.
Lo primero le persigue. ¿Eh?
¿Por qué le dieron una moto a este chico?
Claro.
¿Por qué le pusieron encima una moto?
Exacto.
Bueno, te tengo que decir una cosa. En su defensa, la defensa de Jorge Lorenzo, no es el único famoso que ha gastado una fortuna en cosas surrealistas.
¿De qué se trata? Dime.
Te lo voy a contar ahora mismo. Te pongo como ejemplo. ¿Tú sabes quién es Nicolas Cage?
Sí, perfectamente.
El actor.
Sí.
Vale, se compró un cráneo de dinosaurio por casi 300.000 dólares.
Otro con la pedrada.
Todo bien hasta que descubrió que era robado. Y encima de gastarse 300.000 dólares en comprar un cráneo de dinosaurio, que no sepa qué narices quieres tú eso, porque eso solamente queda bien en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York.
Claro.
Bueno, pues además de devolverlo, se le quedó cara de tonto al pensar en que se había gastado 300.000 dólares en algo que no era correcto, que venía de un robo.
Qué
lo
locura.
Típico, ¿eh? Pero ¿qué me dices de Lady Gaga? Que va a todas partes con un detector de fantasmas que le costó 50.000 dólares.
¿En serio? Vaya.
Pero bueno,
y encima
vamos.
Son cosas carísimas que luego...
Claro, pero es que 50.000...
El precio de mercado es mucho más barato.
Hombre,
eso es lo que compra esta gente.
Es que tú te comprarías un detector de fantasmas si fueran 50 euros.
Bueno, de fantasmas,
sí.
por 30 euros uno se lo gasta, pero tener que pedir una hipoteca de 50.000 euros...
De 50.000, sí. Lady Gaga.
Madre.
Y va con él a todas partes. O sea, aquí Lady Gaga y mi detector de fantasmas.
Madre mía.
Bueno, yo la entiendo, ¿eh? Porque nunca se sabe cuándo te va a interrumpir un espíritu en medio de un ensayo. Y luego está Ben Affleck, el ex de Jennifer López.
Sí.
El director y actor de muchas películas.
¿Y
le
este
conoces,
qué le pasa
¿no?
ahora?
El bueno de Ben decidió que lo más romántico era regalar un váter con diamantes.
Fíjate, otro.
Qué detalle, como para no sentarse. No,
estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Sí, como que te sientes suelto y los pongas todos marrones.
Da igual los diamantes que haya. Los butters es lo que tienen, que por muchos diamantes terminan oliendo raro. Y luego está Celine Dion, que se gastó 2 millones en un humidificador para cuidar la voz, que entiendo que ya tenga muchos problemas con el tema de su voz y demás.
Sí.
Pero 2 millones en un humidificador.
Sí. sí, un poco loco todo. Bueno, un poco loco.
Por ese
porque los hay en Amazon por 35 euros.
Hombre, para cuidar la voz, 2 millones, espero yo a que me venga incorporado con el alma reencarnada de María Calas. Claro, eso tiene que ser una cosa que yo después de estar con el humidificador cante ópera.
Madre
bueno,
mía.
Voy a terminar con Tamara Eccleston, la hija del legendario Bernie Eccleston, el de la sí. Fórmula 1 también, que ha confesado bañarse en una bañera de cristal que le costó 1,5 millones de euros. Que encima de eso se te cae el bote de champú, la partes y lías una que no veas.
Madre mía, cómo está el patio, ¿eh?
Bueno. La historia, si un día te calientas y compras algo un poco caro o inútil, no te castigues porque aquí hay gente que está peor que tú, ¿vale? Hay gente que ha comprado norias, literalmente. Sí. Y luego ha tenido que llamar a su abogado porque la vida da muchas vueltas. Pero algunas, en el caso como de Lorenzo, pues cuestan una fortuna. Nos vamos a ir ya con la música, y esto te encanta. Hablando de compras, de sobra es conocido por todos que cualquier objeto tocado por un artista automáticamente se convierte en una pieza de colección. Las partituras, las guitarras, incluso los guiones de algunas películas cobran una relevancia casi religiosa para quien los posee, si antes han pasado, eso sí, por las manos de alguna personalidad. También cosas más personales como toallas, camisetas o guantes. Y aquí es donde me detengo, porque resulta que un técnico de sonido que trabajó en la gira europea de Michael Jackson en el 97,
sí,
recogió del escenario de Niza, donde se había desarrollado un concierto del Rey del Pop, un objeto atípico, incluso un poco desagradable, un sí, calcetín.
¿Un calcetín?
¿Tú cogerías un calcetín sudado de Michael Jackson?
¡Qué asco! ¡Qué horror!
A mí me da mucha grima por muy Michael Jackson que sea.
Hombre, claro.
O sea, ahora,
vamos a ver, que a Michael Jackson también le tendría que cantar la
bueno,
traviata.
Es que son humanos.
Claro.
Lo único que uno se pone a pensar, ¿cuánto me pueden dar por este calcetín usado dentro de 20 años? Y entonces ahí ya lo mismo, coges unas pinzas.
Claro.
Digo yo, ¿eh? Bueno, la historia es que el hombre cogió ese calcetín, eso sí, está bordado, ¿eh?, con cristales de Swarovski, y esto le da entre el valor de que es de Michael Jackson más el material, pues ahí le da un dinero. El hombre ha conseguido un buen pellizco, ¿eh?, subastándolo. Se ha embolsado 6.200 euros por él.
Fíjate, por un calcetín.
Lo que tiene el efecto mágico del Rey del Pop, que sigue vigente años después de su fallecimiento. Nos encanta, le escuchamos.
Venga, por él. Yeah.
incluso a estas horas en Poniendo las Calles nos damos cuenta que hay mucha gente que está trabajando, pero la pregunta es, ¿y en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues Pepe Domingo, te voy a contar que Orlando nos escribe y nos cuenta que es camionero, que nos da las buenas noches a todo el equipo de Poniendo las Calles, que ahora mismo está en ruta y está haciendo una ruta muy curiosa, muy importante, Madrid-Barcelona, que va con un tráiler Bimbo con los donuts y saluda a todos los ponedores.
Javi también está en pie a esta hora. Él es vendedor ambulante, va dando servicio en pueblos cercanos a su amada Talavera de la Reina. Es ole, ponedor.
Ole, ole, ole.
Buenos días, ponedores.
Muy buenos días.
Desde Mallorca, Juan. Bueno, voy a poner un par de calles y a limpiar las que habéis puesto los demás. Soy limpio las calles aquí en Mallorca. Muy buen programa y he venido después de darme cuenta la cantidad de basura que son los demás programas. Buenas noches, buenos días.
Muchísimas gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, hermano. Muchas gracias. Siguiente mensaje dice, hola Pulpo, me llamo José. Estoy trabajando en turno de noche aquí en una empresa química en Sabiñánigo, en el Pirineo de Huesca. Y os quiero mandar un fuerte abrazo porque yo también, dice José, soy ponedor.
Fernando, un frutero que está desde las 3 de la mañana en pie, dice, termino a las 4 de la tarde. Soy un ponedor y currante.
Buenos días. Pulpo.
Hola.
Soy Chema, por aquí, dirección Lugo. Aquí hola, voy Chema. Con un tráiler. También soy ponedor.
Muy bien, muchísimas gracias. Buena ruta. Cuidado con la carretera, por favor, no corras. Siguiente mensaje. Hola, buenos días, chicos, buenos días. Soy ponedora, les sigo desde Urense. Aquí andamos mi hijo y yo haciendo pan para nuestros clientes desde las 4 de la madrugada. Os estamos siguiendo con muchísimo cariño. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Jesús González, un operario de producción en Adler Pelzers. Pelzer. Adler Pelzer. Está complicado. Está complicado. Que es una empresa destinada a realizar piezas para automóviles en Olmedo, en Valladolid.
Toma ya, venga.
Buenos días a todos.
Hola.
Aquí por el camión viajando de Valencia a Molina de Aragón, llevando pienso para una granja. Un saludo. Yo soy Leonel y bueno, pues también soy ponedor. Un abrazo, buen día.
Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya eres un miembro más de la familia de Ponedores de Calles. Que vaya muy bien en tu trabajo y gracias por elegirnos. Siguiente mensaje dice, muy buenos días desde Yecla. Somos Stalin y Sandra. Madrugamos a la tapicería a coser. Nos encanta escucharlos. Nos alegran las mañanas. Pues Stalin, Sandra, gracias. También vosotros sois ponedores.
Claro, Luis Ángel, que nos da los buenos días, también es un ponedor. Trabaja en una empresa de logística cargando y descargando camiones. Dice que está desde las 3:30 de la madrugada hasta las 11:30 de lunes a viernes.
Maravilloso. Y el último
buenos
mensaje.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor. Escucha todos los días. Soy marroquí y trabaja en la Jonquera de Henares, en la provincia de Guadalajara. Uh-huh. Y siempre escucha cuando yo tengo turno de la mañana. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que habéis dejado en el 662-942-605. Es el WhatsApp del programa. Puedes dejarnos la tuya ahora si no ha sonado en algún momento o si llevas poco tiempo escuchándonos. Déjanos la nota de voz ahora y siempre con tu nombre, desde dónde nos escuchas, dónde estás trabajando y ese cierre espectacular de Soy Ponedor. El último mensaje que leo nos dice, buenas noches Pulpo, yo me llamo Javi, te escribo desde Granada. Me encuentro ahora mismo en una fábrica en la cual nos dedicamos a la fabricación de envases de aceite. Espero tu saludo en antena y te mando un fuerte abrazo. Pues Javi, te mando un abrazo también para ti y un saludo enorme. Gracias.
También mándaselo a Adolfo porque le tenemos un poco... Sí, sí, está el pobre de baja. Vaya. Es un carretillero, pero estoy en stand-by por una lesión de espalda y aquí ando, escuchando Poniendo las Calles.
Bueno, pues muchas
gracias. Buenas noches, ponedores. Mi nombre es Javier Díaz. Salgo en este momento hacia mi trabajo. Como siempre os escucho, placer. Os llevo escuchando muchos años.
Qué bueno.
En distintos trabajos que he tenido y ahora os escucho esporádicamente cuando salgo de noche hacia Aranda del Duero, donde trabajo. Soy técnico en emergencias sanitarias, conduzco uno que es de agradecer un programa como el vuestro y decimos todos, soy ponedor.
Javi, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado. Mucho ánimo en tu trabajo y esa responsabilidad que tienes es impresionante. Eres un digno ponedor. Mensajes que hemos leído a través de facebook.com/poniendolascalles y notas de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Mañana
buscando tu colocón. A ver si
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quién le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no, como llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues, se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir. El kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en COPE, poniendo las calles y saludando a la gente que nos ha seguido en los últimos minutos en nuestras redes sociales, como en facebook.com/poniendolascalles. Ismael Santiago, Amalia Aguado, José Antón Sevilla, Cheles Cobos, Anastasio Seba Manresa y Antonio L. Brañas Bravo. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros en estas madrugadas de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es verdad que hemos hablado pues en varias ocasiones de la falta de actividad física de los jóvenes y resulta que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los menores de 20 años de todo el mundo pues como que no practican el tiempo mínimo de deporte que se recomienda en los primeros años de nuestra vida. Y hay un dato que es bastante preocupante. Fíjate, Bea, aunque parece que en este caso algunos, la mayoría, pecan de defecto, otros, sin embargo, lo hacen por exceso. Mientras unos, hay muchos más jóvenes que están empezando, por ejemplo, a competir a edades muy tempranas.
Así es. Últimamente no dejamos de sorprendernos de esos niños que empiezan a competir pues de forma oficial a edades tan jóvenes como, por ejemplo, el caso de Cidi Yu. Esta niña china de tan solo 12 años es actualmente, Pulpo, la medallista mundial más joven de la historia. Es que la joven prodigio se alzó hace unos meses en los mundiales de natación con la medalla de bronce en relevos de 4x200 metros libres. Sí. Le faltaron solo un par de centésimas para colgarse además otros tres metales.
Ya. Hombre, este caso dio la vuelta al mundo, sobre todo porque ha conseguido estar a la altura de atletas mayores que ella. Pero claro, ser nadadora profesional a una edad tan temprana no se sabe hasta qué punto es natural. José Noda es psicólogo deportivo y en COPE nos explicaba que hasta la Federación Internacional de Natación se está planteando cambiar el reglamento.
En teoría, con menos de 14 años no se podía competir a nivel mundial, pero si cumples el requisito de haber hecho una mínima, como ha pasado con el caso de Cidi Yu, se han visto obligados a dejarla participar, ¿no? Pero ahí está otra vez abierto el debate de si realmente no solamente el deportista está preparado o preparada para, digamos, lo que acontece, sino nosotros mismos como contexto que acompaña a esa deportista, estamos preparados para lo que supone ese logro.
12 años, es tremendo. Es cierto que últimamente vemos a más atletas en edades muy jóvenes, pero tampoco es algo del todo nuevo. Solamente tenemos que recordar a la gran Nadia Comaneci, que con 14 años conseguía por primera vez en la historia la calificación perfecta de 10 en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Recordamos aquel momento mítico del deporte.
A ver. Another 10 for Comaneci. Claro, la atleta rumana, ahora nacionalizada estadounidense, ganó hasta 7 veces la puntuación perfecta y 3 medallas de oro. Claro, es verdad que no tuvo mucho éxito una sola vez, repitió en los Juegos de Moscú con un resultado que hizo pues que se la conociera más como una de las referentes en la gimnasia mundial. Y 4 años después se retiró y actualmente es una de las grandes embajadoras del deporte a nivel internacional.
Bueno, en este aspecto también tenemos referentes españoles como Lamin Yamal o Claudia Pina, que debutaron profesionalmente con 15 y 16 años respectivamente. También está el caso de Martina Calvo, que con tan solo 17 ya es la número 23 en el ranking mundial de pádel femenino y es además la jugadora más joven en llegar a unas semifinales de la Premier Padel. Ella es uno de estos jóvenes que aún tienen el cuerpo en desarrollo, pero que siguen trabajándolo para cumplir con los objetivos de su entrenamiento. Su objetivo, ser deportista profesional, algo que requiere de mucha disciplina. Nacho es su padre y explica cómo ha evolucionado la preparación de su hija.
Una vez que ya vio el año pasado pues que podía competir y que bueno, pues tampoco es que desentonara, entonces a partir de ahí ella realmente este año sí que es cuando ha dado el salto pues en intensidad, pues tanto en entrenamiento como en horas y en ir añadiéndole algunas otras cosas, pues un preparador físico y un nutricionista que hasta entonces no tenía, pues porque el ciclo ha ido como muy natural, sin forzarla.
Claro, en el físico es más fácil apreciar la diferencia de edad, pero en el trabajo mental es más difícil darnos cuenta a simple vista. Sin embargo, la forma de procesar emociones como la frustración o la presión a sus 12, 13 años, pues puede ser bastante complicado. El psicólogo José Noda recuerda que los deportistas de élite, niños, viven pues experiencias que no les corresponden.
En cierta medida, ella de repente deja de ser una niña que va a la escuela o que comparte gustos o ciertos hobbies con gente de su edad, a empezar a compartir pues con gente de 18, 20, 25 y a ser una más, ¿no? Sin realmente pertenecerle a ese sitio en ese momento.
Teniendo en cuenta toda la presión a la que se someten, es muy importante prepararse adecuadamente, rodearse de la familia, también de entrenadores que sean capaces de detectar cualquier síntoma de que algo no anda bien y sobre todo saber cómo orientar tanto los malos como los buenos resultados.
Claro. Si ponemos el foco en que ha conseguido algo extraordinario o ponemos el foco en, oye, pues has ido mejorando los tiempos, has ido mejorando la técnica, poner el foco solamente en el resultado puede ser perjudicial y sobre todo puede hacer que en cierta medida ella relacione su autoestima solamente cuando consigue un resultado y cuando no lo consigue, mi autoestima entonces baja.
Y algo en lo que pocas veces pensamos en la vida después del deporte, y eso es importante. Es decir, comienzas muy joven siendo profesional, con una rutina completamente distinta a la del resto de adolescentes, y de repente llega tu retiro o una lesión. Claro, para poder procesar el cambio a una vida normal, José lo tiene claro. Es fundamental tener más interés aparte del deporte.
Siempre intentamos trasladar la importancia de que tu identidad no solamente dependa de la parte de deportista, ¿no? Ese deportista tiene que tener personas en su entorno o incluso hobbies o otras cosas que también le puedan llenar. Si el deportista solamente relaciona su identidad al deporte, en el momento en el que deja de hacer deporte, se siente desnudo. Entonces, dentro de la no normalidad, pues que también aprendan a vivir otras cosas, aprendan a darle valor a otras cosas que no solamente sean el deporte, para que puedan convivir con ambas partes y que se nutra de todos los ámbitos y no solamente del deportivo.
Hemos hablado del desafío que supone para los jóvenes atletas llegar al alto rendimiento en buenas condiciones físicas y mentales. Pero claro, una figura imprescindible para que esto sea posible es la de los entrenadores. Jorge Martínez es uno de ellos. Entrena en el circuito del Premier Padel y en la Academia N3 Padel Academy y explica la labor de coordinación que tiene que llevar a cabo con sus atletas.
El entrenador tiene que coordinar todos esos roles, el familiar, el de la gente, ¿no? Que es una figura que cada vez tiene más peso, el del equipo técnico que acompaña, ¿no? El psicólogo, el preparador físico. Todas estas facetas tienen que ir coordinadas por un entrenador, que es el que le va dando forma a eso para que el atleta alcance su rendimiento. Pero sin la obsesión del resultado, porque entonces ahí es donde el fracaso puede hacerse más patente.
Claro, la presión que viven estos atletas jóvenes viene en muchas ocasiones del exterior, tanto de los aficionados al deporte como de su entorno. Y es algo que está relacionado con la mejora de los sistemas tecnológicos que forman parte de su preparación.
Tenemos más capacidad de análisis, tenemos unos software que nos permiten analizar mejor a los rivales, que nos permiten mejorar las biomecánicas de nuestros jugadores. Todo eso ayuda a que el entrenamiento se focalice mejor y que puedas sacar más rendimiento de tus jugadores. Yo creo que por eso se están alcanzando esas metas un poquito antes.
Bueno, pues hoy hemos hablado en Poniendo las Calles de los jóvenes que se convierten en atletas profesionales a una edad muy temprana y también de los obstáculos que deben hacer frente cuando cosechan triunfos desde el principio de su carrera deportiva. Porque ayudarles a superarse, pero sin agobiarlos, es la clave para que lleguen a la edad adulta siendo los mejores. Pero lo que es aún más importante, ponedores, mucho más importante, con una buena salud mental. Así que nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, levantando y acostando España.
Rumors spreading round, and that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, estamos a punto de dar la del pulpo a Herrera y lo más importante es que hablemos del mundo del motor con Alfonso García, todo un experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Sabía yo que esta noticia en algún momento, más pronto que tarde, la tenía que dar. Resulta que si tienes un SUV grande, un todoterreno, un monovolumen talla XL, por decirlo de alguna manera, cuando se apruebe la nueva ley de movilidad sostenible, los ayuntamientos van a poder penalizar el uso del espacio urbano en zonas de bajas emisiones.
Así es, la futura ley, como decías, de movilidad sostenible, va a poder penalizar a los SUV, todo camino grandes, a los todoterreno y a los monovolúmenes cuando vayan a aparcar. Es decir, pagarán más, estarán penalizados por tamaño. El argumento de la nueva ley de movilidad quiere limitar el uso de los SUV, de los todo camino grandes, todoterreno, por su impacto ambiental, impacto social que afectan a la seguridad vial por su mayor tamaño. Todo esto va a perjudicar a propietarios usuarios, porque va a permitir que los ayuntamientos penalicen y cobren por aparcar este tipo de vehículos. Por ello, desde la Federación Española de Familias Numerosas denuncian que la penalización fiscal de coches grandes afectará a familias con necesidades, así como a aquellos con movilidad reducida. E igualmente a las clases medias y bajas que dependen de sus coches más grandes como monovolúmenes y antiguos para poderse mover.
Fíjate, impresionante. Esto le interesa sobre todo a nuestros amigos transportistas. Hoy arranca en toda Europa, incluida España, pues oye, una campaña de controles intensivos al transporte. Es bueno y es malo, claro. Ellos se preocupan y aquí nos lo trasladan, Alfonso.
Sí, desde hoy hasta el domingo próximo está en marcha esa tercera y última campaña del año de Track and Bus europea, incluida España e Italia, de la Red Europea de Policías de Tráfico, la Road Pool. El gran dispositivo de control intensivo pone el foco en vehículos industriales, camiones, autobuses, tanto en carreteras como en áreas de servicio y nudos logísticos. Los agentes de tráfico europeos, incluido España, darán prioridad a controlar la sobrecarga de vehículos y sujeción de la carga, el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, al igual que el estado técnico de los vehículos y la manipulación del tacógrafo. Esta última, por cierto, según la última campaña de control europea en mayo, se evidenció como la infracción más común junto a los tiempos de conducción.
Además, esta semana, pues digamos que el sector del transporte de viajeros por carretera tiene una cita ineludible en la Feria Internacional de Silleda en Galicia, y ahí, claro, se aprenden un montón de cosas, Alfonso.
Ya lo creo, el jueves abre sus puertas la cuarta edición de Expobus Iberia en el recinto ferial internacional de Galicia, en Silleda, cerquita de Santiago de Compostela, donde se darán cita a más de 130 expositores de 18 países del sector del transporte, autocar y autobús, donde destacarán el circuito de pruebas, la exposición de vehículos clásicos, así como una nueva edición del premio al mejor conductor de autocares, donde habrá pruebas durante estos tres días de feria para elegir al mejor conductor de autocar en tres categorías: española, europea y mundial. Expobus Iberia contará con las últimas, además, novedades en autocares y autobuses, así como un programa de conferencias y seminarios sobre el sector del transporte de viajeros por carretera.
Hay que hablar ahora de coches híbridos en esta, digamos que en el sector de poniendo las calles de la audiencia, dicen que son los más vendidos en España, los coches híbridos, ¿no? Que son los preferidos por los conductores españoles en lo que va de año. Pero, Alfonso, yo aquí tengo que hacerte una pregunta. Las averías, las principales averías que pueden sufrir estos coches, ¿cuáles son? ¿Son caras, por ejemplo, o no son caras?
Y además hay una cuestión. Con respecto a un vehículo de gasolina que no esté hibridado, obviamente mayor complejidad técnica, por así decirlo, va a hacer que sea más cara las reparaciones. Como decías, son los híbridos a secas de los que estamos hablando, los preferidos por los españoles en los últimos 10 meses de este año, con casi 400.000 unidades matriculadas. Pues bien, la principal, respondiendo a tu pregunta, y más importante, es la batería de alto voltaje que llevan los híbridos, que en caso de fallar es uno de los más costosos, más de 6.000 euros, aunque normalmente el fabricante, la marca, suele ofrecer garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Por otro lado, el otro punto clave es el propio sistema eléctrico y su cableado, donde las facturas pueden tener un coste entre 500 y 2.000 euros, pero más caro es el inversor de corriente o la caja de cambios, con costes que pueden llegar a los 4.000 euros en reparación. Por todo lo anterior, híbrido, es importante realizar revisiones periódicas del sistema eléctrico para prevenir problemas graves y costosos y, por supuesto, atenderlo en un taller especializado u oficial en tecnología híbrida.
En tan solo unos minutos comienza Herrera en COPE. Atención si estás buscando coche, atención, porque hay un informe que está estimando que más del 3% de los vehículos usados de segunda mano tienen el cuentakilómetros manipulado, pero no es el único problema, Motorman, cuéntanos.
Pues bien, según decías, el último informe de análisis de Car Vertical España ocupa el duodécimo lugar en el índice europeo de transparencia del mercado de vehículos usados 2025, entre un total de 25 países. Dice el informe que España mejora una posición, pero estamos lejos de países como Alemania, Reino Unido o Italia. Y como decías, hay dos cuestiones que siguen siendo lo más preocupante en la compra de un coche usado. La primera, la que has comentado, la manipulación de los kilómetros, sobre todo en los vehículos con mucho uso y sobre todo los que proceden de importaciones. Pero el otro problema son los daños ocultos. Casi el 40% de los coches analizados tenían antecedentes de accidentes o reparaciones con un valor medio de reparación de más de 5.000 euros. Y por último, este informe refleja el envejecimiento del mercado de segunda mano, que pasa, hablado a nivel europeo de media, de 8,5 a 9,2 años.
Genial. Ya para finalizar, Motorman, llega la consulta de un ponedor, se llama Rodrigo, nos está escuchando desde Sevilla en este momento y dice, Pulpo, acabo de comprar un coche de segunda mano y he comprobado que no lleva ningún tipo de rueda de repuesto. Si me paran, me podrían multar, estoy obligado a llevarla, ya que estás ahora hablando con Alfonso García, con Motorman, se la puedes trasladar a él. Os mando un saludo, os escucho todos los días.
Pues decir que el Reglamento General de Vehículos no especifica que debas llevar una rueda de repuesto, porque desde hace tiempo también se autorizan los llamados kit de reparapinchazos. Por lo tanto, la normativa dice que deberás llevar uno de los dos, de las dos soluciones, para que si pinchas puedas arreglar el problema y continuar. En caso contrario, te podrían multar con 200 euros. Recordemos, también estamos obligados a llevar el gato y llave de ruedas. Lo mejor, amigo, es que compres una rueda de las mismas dimensiones para llevarla de repuesto, las de galleta, las estrechas, ocupan menos espacio, pero luego no puedes circular normalmente y con la misma seguridad. En cuanto a los kits reparapinchazos, son un engorro a veces complicado y muchas veces no sirven para nada. Entonces habría que llamar al vehículo de asistencia en carretera como mejor solución.
Genial. Pues Alfonso es García, Alfonso es motor, es man, es motorman y nos ha ayudado a entender en este lunes pues cómo van las cosas del mundo del motor. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando a todos un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
Ya sabes que cuando suena esta música es que Herrera está a punto de comenzar. Comienza en 5 o 7 minutos aproximadamente, pero tenemos que terminar de poner las calles a esta jornada de lunes 17 de noviembre de 2026. Fíjate, hoy es un día perfecto para acercarme a la vida de un gran artista, de un gran compositor y del alma de una de las mejores bandas que ha dado la música en español. Hoy quiero acordarme de Enrique Urquijo. Hoy se cumplen 21 años del fallecimiento de este artista, un artista con una sensibilidad única, de esas que no se estudian y que simplemente nacen contigo. Enrique nos dejaba un día como hoy, hace un montón de años, 26 años, y nos dejó en Madrid con tan solo 39 años, ¿eh? 39 años, víctima de una sobredosis. Y aún así, a día de hoy, estando en el 25, fíjate que su legado musical sigue sonando como si acabara de componerlo anoche en Malasaña. Estamos recordando a Enrique Urquijo. Enrique Urquijo fue, podríamos decir, el alma de Los Secretos. Ese grupo que compartía con su hermano Álvaro, que nos ha regalado tantas canciones importantes, que se convirtió en banda sonora de tantas y tantas generaciones. Y como si eso fuera poco, digamos que en sus últimos años, pues Enrique se sacó de la manga un proyecto musical muy íntimo, muy suyo, podríamos decir, que era Enrique Urquijo y Los Problemas. Llegó a editar un par de discos que hoy suenan casi como cartas abiertas, llenas de verdad, llenas de heridas y también de luz, y de esa forma tan delicada que tenía de contar las cosas. Claro, ese es el sonido de Los Secretos, lo que estamos escuchando en este momento, pero fíjate la diferencia de interpretación de Enrique con Los Secretos y Enrique Urquijo con Los Problemas.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos.
Porque Enrique fue y sigue siendo uno de los compositores más influyentes del pop español. Es el autor de himnos de que todos hemos cantado alguna vez, incluso sin darnos cuenta. Desde el Déjame hasta el Ojos de Perdida,
hasta el Buena Chica o incluso ese Agárrate a mí, María. Y también llegó a interpretar y a versionar canciones muy importantes.
De Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur.
La alegría también que tiene el sur, y Carlos Herrera ya está preparado, y Jorge Bustos y Pilar Cisneros, para que nos cuenten cómo viene la jornada en el día de hoy. Te dejo con Herrera en COPE. Mañana a partir de la 1:30 seguiremos poniendo las calles. Ahora las del lunes 17 de noviembre se quedan puestas. Gracias, hasta mañana.
Conocí a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en las playas...
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Alt. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un vuelo rutinario,
420 listo para el despegue,
se convierte en una lucha.
¿Quieres declarar una emergencia?
Por la supervivencia.
Hemos pasado el punto sin retorno.
John Wayne.
Acabaremos en el mar. La cuestión es cuándo y dónde.
Aún tenemos mucho tiempo.
Escrito en el cielo. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Un nuevo ataque terrorista se ha cobrado 20 víctimas mortales en la República Democrática del Congo al atacar un hospital gestionado por las Hermanas de la Presentación. Se trata de la enésima masacre de civiles en el país, además en este caso enfermos y hospitalizados en Kivu del Norte, donde la situación sigue siendo catastrófica a pesar del reciente acuerdo alcanzado por la administración Trump con Ruanda. Los terroristas afines al Estado Islámico han atacado un centro de salud diocesano, masacrando a los pacientes y luego incendiando toda la estructura.